Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio comenzamos con un repaso de los hechos más destacados ocurridos en este año 2021. El foco está puesto en Asia y la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán.
Es por eso que entrevistamos al escritor y periodista argentino Wadi Calvo, analista especializado en Asia Central, África y Medio Oriente.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El fracaso de Estados Unidos en Afganistán, tras 20 años de presencia militar en el país centroasiático, dejó heridas y secuelas que se extenderán en el tiempo en ambas naciones.
La población afgana sufre un duro invierno con escasez de alimentos, enfrentamientos tribales y las restricciones impuestas por el movimiento talibán.
Para conocer cómo se llegó a esta situación y analizar sus repercusiones en el continente asiático y en la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Telescopio entrevistamos al escritor y periodista argentino, Wadi Calvo. Él es analista especializado en Asia Central, África y Medio Oriente.
El entrevistado.
Wadi, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola Alejandra, una alegría comunicarme con ustedes. Y bueno, me adelanto a desearte un gran año para el 2022.
Muchas gracias, Wadi. Igualmente para ti, es un gusto recibirte. Estamos ya transitando los últimos días del año, son momentos de balance y reflexión. Sin lugar a dudas, uno de los hechos más importantes vividos en 2021 fue la salida de las tropas de Estados Unidos en Afganistán tras 20 años en el país. Wadi, fuimos testigos del fin de una era y el comienzo de nuevos intereses en la región. ¿Qué significó esto para Afganistán?
La retirada de los Estados Unidos de Afganistán sin duda marcan un punto de inflexión muy importante en toda la cuestión internacional. Con esto, Estados Unidos, si bien no se retira al interior de sus fronteras, ha cambiado objetivos y hay que sin duda observar África, donde se están disputando cuestiones muy importantes con China. Respecto a Afganistán, que es tu pregunta central, esto es un salto al vacío. Son 34 millones de habitantes y hay que manejar una nación súper empobrecida, quizás sea una de las más pobres del mundo, con prácticamente nula capacidad industrial, más allá de que sí tiene notables posibilidades en el petróleo, el gas y algunos otros minerales. Pero bueno, para eso se necesitan muchas inversiones muy importantes y sabes que el capital es lo más cobarde del mundo. Invertir en un país como Afganistán, donde no solamente la guerra no ha terminado, sino que amenaza con extenderse todavía mucho más, porque Estados Unidos, como regalo a los talibanes, le han dejado lo que se conoce como el Daesh Khorasan, que es un grupo que responde al Daesh global y que desde una pequeña unidad allá por el noroeste del país está avanzando y está aglutinando fuerzas, entre los que se incluyen muchos talibanes rebeldes a este apaciguamiento que intenta establecer el mando general del talibán.
Wadi, el Congreso estadounidense tardó 7 días tras los atentados del 11 de septiembre en deliberar y autorizar esta guerra. ¿Por qué esa urgencia?
Y bueno, yo no soy de los que creen que Estados Unidos fue absolutamente sorprendido en ese ataque. Estoy convencido que algunos sectores del Pentágono, de la CIA, incluso del Partido Conservador, que estaba en ese momento al mando, bueno, el Partido Republicano, dicho en su idioma, vieron este atentado y lo dejaron hacer. Creo que la idea era establecer esa guerra global contra el terrorismo, que finalmente le salió carísimo porque han fracasado en todos los frentes y han desgastado hacia el interior del país la imagen de esa de ese Estados Unidos invencible, ¿no es cierto? Así que va a ser complejo de que Estados Unidos, más allá de África, vuelvo a reiterarlo porque creo que es el gran escenario para las próximas grandes guerras. Bueno, más allá de África, no creo que Estados Unidos intente ninguna otra sonada por muchos años, ¿no?
Wadi, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, les dijo en septiembre de 2021 a los miembros del Congreso, después de los atentados a las Torres Gemelas, que sería una guerra global, abierta, y que podría durar mucho tiempo. Incluso Estados Unidos comenzó a bombardear Afganistán una semana después de estas palabras. ¿Cómo se encontraba el país en ese momento? Tú hablaste al principio de la situación actual, ¿no? Un poco de la pobreza, el problema con la industria. ¿Qué pasó en ese año 2001?
Bueno, Afganistán en realidad no tiene paz desde los años 70, ¿no es cierto? Recordemos la guerra antisoviética protagonizada por los famosos mujahidines, guerreros sagrados, que dieron de algún modo paso a los talibanes. Tras la retirada del Ejército Rojo, se produjo con la famosa alianza del norte, con el León de Pashmir, el Emir Massoud y los talibanes, bueno, una guerra civil que terminó casi inmediatamente, duró poco más de un año, más allá de que la Alianza del Norte siguió operando, pero en muy poca escala, y el gobierno total de Afganistán lo tenían los talibanes, y el país estaba con esas imágenes que veíamos que retrocedían Afganistán al siglo VI, al siglo VII, un país totalmente atrasado, con un régimen teocrático absoluto, y en eso estaban. Había pocas posibilidades de comerciar ese famoso petróleo, ese famoso gas de Afganistán, y las producciones eran agrícolas y de casi nula exportación. Estaba realmente en un estado calamitoso el país.
Afganistán tiene una población muy joven, el promedio es de 18 años. La mayoría, Wadi, no había nacido cuando comenzó la guerra en Estados Unidos. ¿Cómo afectó sus vidas la retirada de Estados Unidos y el avance talibán? ¿Cómo lo vive la población?
Las imágenes que vimos en el aeropuerto de Kabul, allá por mediados de agosto, son la perfecta imagen de lo que está viviendo los sectores urbanos de Afganistán, particularmente la ciudad de Kabul, los sectores más vinculados al campo, a los trabajos agrícolas y demás, son más conservadores y quizás estén un poco de acuerdo con las posturas de los talibanes, que sin duda hay una tensión interna muy fuerte entre ellos, porque por momentos dicen que habilitan el estudio de las mujeres, que abren las aulas para las mujeres, de pronto dan marcha atrás, en la calle se nota la represión, las mujeres tienen que volver a la burka y todas esas cuestiones, lo que hace que el destino de Afganistán sea absolutamente incierto. Y si tenés 18 años y viviste solamente la guerra, te queda o incorporarte a ella o tratar de escapar, como lo están haciendo millones de afganos, ¿no es cierto?
Repasando un poco cifras, un informe de Naciones Unidas dice que en 2021 cerca de un tercio de las personas que permanecen en Afganistán están desnutridas. Cerca de la mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. La llegada del invierno complica estos hechos. ¿Qué viabilidad da esta situación al desarrollo del país?
Mira, creo que las cifras que se están manejando no son diferentes a las que se manejaban durante el tiempo de la invasión norteamericana. Ahora todo se intenta oscurecer mucho más, pero estas situaciones se han producido en los últimos 20 años. La gente ha pasado hambre, se han tenido que volcar incluso a cultivar amapola para fabricar opio e heroína, que es el producto de mayor exportación de Afganistán, y lo que le daba a cierto sector de la población un pasar más o menos bueno, sino ser trabajar para algunas de las tantas potencias occidentales que ocupaban Afganistán. Si no, no había salida, no había ninguna posibilidad de trabajo para el pueblo afgano. Y las posibilidades creo que son nulas de cambiar este paradigma. No veo ningún panorama aliciente respecto al país. Creo que todo va a ir empeorando, cuestión que los Estados Unidos pretendían, porque no iban a dejar un país hecho una Suiza rodeada por enemigos de los Estados Unidos. Pensemos China, Pakistán, Irán y las naciones del norte, ex repúblicas soviéticas, que tienen lazos muy estrechos con Rusia, por lo que dejar este caos, esa pústula infectada en el corazón de Asia Central, creo que ha sido el único acto, entre comillas, obviamente, inteligente o que deja ventaja para los Estados Unidos.
¿Y cómo avanza la conformación del nuevo gobierno en Afganistán? Los talibanes de hoy no son los mismos del 2001.
Es cierto, la postura de la jefatura del talibán no es la misma del 2001, ni siquiera la misma con la que han llevado esta guerra durante 20 años. De pronto hay algunos activos de negociar con China, de hacerlo con Pakistán, con India, buscan cierto apoyo también en Irán. Nación en el plano religioso absolutamente contraria, son los talibanes son wahabitas, la versión más ultramontana del sunismo, y se sabe que Irán es chií, así que incluso están intentando superar esa tremenda división religiosa, pero hay que ver hacia el interior del talibán, hay que ver la tropa, hay que ver los mandos medios del talibán que se han forjado en la guerra, que han consumido el discurso religioso absolutamente extremista, y ver a sus líderes, ver a sus jefes, por los que lucharon quizás muchos de ellos toda su vida, muchos combatientes que estarán en torno a los 25, 26 años, han pasado su vida entera combatiendo, ver negociando hoy a sus jefes con aquellos que les han enseñado a odiar tan rigurosamente, creo que podría llegar a abrir una grieta muy profunda. Y desde donde yo miro Afganistán, desde los diferentes puntos que miro Afganistán, no veo una salida pacífica ni ventajosa para el pueblo afgano.
Wadi, en estos casi 20 años de guerra murieron entre 47.000 y 71.000 civiles, 2.442 soldados estadounidenses y 1.144 soldados de diferentes países de la OTAN. También se habla de 73.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. La lista suma y sigue. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo sigue la situación?
Las cifras que se utilizan para medir la cantidad de muertos son muy aleatorias. Yo no me confío en ninguna cifra quedé porque los desastres han sido de tal magnitud, de los asesinatos perpetrados por los invasores han sido cientos o miles, han desaparecido aldeas enteras. Por otra parte, los talibanes también han realizado matanzas. Hay una guerra, hubo y sigue habiendo una guerra interna ahí entre el Daesh y el Talibán, con los carteles del opio. Las cifras de muertos son realmente aleatorias, ¿sale? Y queda hay mucha venganza. Estos son pueblos muy diferentes a nosotros, que creo que es el gran error de los invasores. Nunca entienden las relaciones tribales, clánicas, que son muy complejas. Para un afgano, un tío, tiene tanto peso como un padre o un primo, como un hermano, y se han matado muchos tíos, muchos primos, muchos padres, muchos hermanos, y esas heridas no cierran en estos pueblos. Son heridas que han quedado abiertas y es muy difícil que eso se olvide y no se cometan constantes actos de venganza, ¿no? Incluso no personales, sino tribales, étnicos. Hay tres etnias muy importantes en Afganistán, y hay muchas deudas pendientes. Lamento ser tan negativo, pero tengo que dar mi opinión y no creo que esto vaya a cambiar en los próximos años, ¿no es cierto?
Queda claro, Wadi, es desde el punto de vista analítico. ¿Cómo crees que afecta todo lo que estás relatando a los países vecinos?
Bueno, la situación hacia las fronteras de Afganistán no deja de ser grave. El país que aparentemente más está sufriendo la situación es Pakistán, un país de 220 millones de habitantes, con armas nucleares, con un siempre tenso conflicto con India, y un sector muy importante de su población muy vinculados a los grupos más atrabiliarios del Islam. Incluso hay varios grupos terroristas reclaman su representación del Talibán en Pakistán, usados muchas veces por el ejército pakistaní para atacar diferentes puntos de India. Irán es otro país que sufre mucho la situación, porque tiene entre 3 y 5 millones de refugiados afganos en su territorio, además de llevar una guerra que le ha costado la vida a más de 5.000 guardias revolucionarios, una guerra contra los poderosísimos carteles del opio que atraviesan Irán en busca del Golfo Pérsico.
Wadi Calvo, escritor y periodista argentino, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Decirte antes del cierre del programa que te deseo, claro está, los mejores deseos para el año que comienza. Es siempre muy grato contar con tu análisis y reflexión. La seguimos el año que viene, ¿te parece?
Desde ya, Alejandra, siempre esperando el llamado de ustedes. Sabes que para mí es un gran gusto, un gran honor colaborar con Sputnik. Así que tengas un gran año y saludos a todo el equipo de la radio.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La idea era establecer esa guerra global contra el terrorismo, que finalmente le salió carísimo porque han fracasado en todos los frentes y han desgastado hacia el interior del país la imagen de ese Estados Unidos invencible.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.